Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a esta emisión especial del Bien Comer. Hoy no tengo un invitado, tengo dos. Les saluda como cada semana Fernanda Alvarado y en esta ocasión vamos a platicar de los alimentos buenos y los alimentos malos. Existe ese concepto y para ello qué honrada estoy de tener a dos super nutriólogos que además no viven en Ciudad de México. Uno viene directito de Barcelona, que está haciendo su doctorado por allá. ¿Adivinaron quién es? Sí, Rafa Almendra. Y también mi querida Evelia Apolinar, que ya ha estado en otros episodios. Bueno, los dos han estado ya en este podcast, que estoy de verdad muy, muy feliz que anden por acá. Eve es nutrióloga, maestra en investigación clínica, investigadora, docente y especialista en nutrición clínica pediátrica. Y Rafa es nutriólogo con maestría en ciencias en investigación clínica y actualmente cursa el doctorado en farmacología justamente allá en Barcelona. Y hoy está en la Ciudad de México junto con mi querida Eve. De verdad, qué feliz estoy de tenerlos aquí.
Fer, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, sí, es un placer estar acá. La otra vez estuvimos en línea, ¿no? Era los tiempos de la pandemia, me parece.
¿Estamos hablando de cuerpos? Algo así,
sí,
me parece.
Sí, y los adolescentes, ¿no? La alimentación en los adolescentes y las figuras y todo este tema con los jóvenes, con las y los adolescentes.
Pues un gusto estar acá. Muchas gracias, Rafa.
Y, no, y de nuevo, gracias a ti por la invitación. Encantado de estar y de verlas a las dos. De disfrutar de este momento y sobre todo de hablar de muchas cosas.
Vamos
de la nutrición.
Vamos a echar chismecito, ¿no? ¿Qué
sí.
te parece?
Sí, sí,
que inicie. Porque esto es una mesa redonda donde vamos a platicar. Yo de repente, pues, siempre digo que el bien comer es un placer, ¿no?
Sin
a mí no
duda.
Me gusta satanizar alimentos. Creo que todos estamos como en la misma línea. Pero de repente veo a nutris, pues, o que satanizan, que se nos van al extremo. Y diría que o quizá lo pensarían que va más de gente que no tiene la profesión y va al supermercado y empieza ahí a leer etiquetas a su modo y lo hace, pero no, también nutriólogas y nutriólogos que satanizan mucho. Y por el otro lado está quien dice, sé libre y come lo que tú quieras. Entonces ahí, a ver, ¿a qué se le llamaría alimento bueno, alimento malo? ¿Ese concepto existe?
Bueno, a ver, como tal, el concepto de alimento bueno y malo no existe.
Ajá.
O sea, no hay una definición que no, se diga no. Esto es malo o esto o estas características de un alimento bueno o demás. Por supuesto, habrá alimentos menos favorables, digamos así, y otros que no me gusta llamarlos alimentos, que serán productos alimentarios diseñados para cubrir requisitos de alimentación y para darte otros, no beneficios, pero sí, digamos, placeres. En cuanto a la alimentación, y que no serán recomendables, que no serán buenos, y que de acuerdo a un contexto podrían funcionar, pero en mi opinión no hay una definición de qué es bueno, qué es malo, y en cuanto a alimentos, aunque sí hay productos alimentarios malos.
¿Tú qué dices, Mieve?
No hay, yo creo que no hay alimentos malos, ¿no? Habrá algunas personas que tengan alguna condición de enfermedad específica en las que quizás sea menos recomendable o no esté permitido comer algunos alimentos o algunos grupos de alimentos, ¿no? Tenemos pacientes que tienen condiciones de enfermedad muy, muy específicas que no pueden comer alimentos de origen animal, por ejemplo, ¿no? Pero como tal, este concepto de esos alimentos son malos, no lo son, ¿no? Y esta otra luego recomendación que mencionas, ¿no? Sobre todo lo que aparece por redes sociales y demás de no hay buenos ni malos, todo está en la cantidad que consumas. Cuando se refieren a productos ultraprocesados, a estos...
A comestibles.
A comestibles, ¿no? Uh-huh. O a productos diseñados por la industria, yo sí creo que hay algunos que son malos, ¿no? O sea, que su contenido de nutrientes o de nutrimentos es malo y en cantidades que dañan la salud. Yo creo que sí.
Tengo la teoría y la he dicho muchas veces en este micrófono, que así como en, pues creo que sí podríamos hablar un poquito de cuando hace muchos años, Eve, te tocó en los aviones, se fumaba, ibas sí. al médico y se fumaba, sí. y fumar era bien visto.
Sí, claro.
En todos lados. Creo que eso está pasando ahorita con los ultraprocesados, pero va a llegar, espero que pronto, en el que ya los productos comestibles, ¿no? De las tiendas que están llenos de sellos, si traiga este producto, afecta tu salud.
Ojalá, ojalá.
¿Crees que llegue eso?
Ay, sería ideal, ¿no? Luego, cuando yo doy algunas conferencias relacionadas con este tema, siempre al final pongo una diapositiva de una fotografía que encontré en internet. Es una fotografía de los 50s, en blanco y negro. Está una persona, un hombre, en una cama de hospital y unas enfermeras o voluntarias ofreciéndole cigarrillos en la cama del hospital, ¿no? Ojalá que así lleguemos a ver a estos productos chatarra, ¿no? En la salud y hoy no es bien visto que alguien encienda un cigarro en un restaurante, o sea, ya te en el cine, en el avión,
hasta que huelas, ¿no? A cigarro, porque, así como fuchi.
Porque ya se generó una conciencia colectiva, ¿no? Del daño que eso causa, no solo para quien está fumando, sino para las personas alrededor. Yo espero que sí, que en algún momento podamos ver a estos productos comestibles de esa forma, ¿no?
Pero a ver, Rafa, porque la gente allá afuera seguramente va a decir, ay, estos odiosos, ¿no? Esos invitados odiosos que trajiste a hablar mal de mi gansito. Pero, a ver, o sea, ¿por qué son tan malos? Entrecomillado el malo, pero, y sí, ¿por qué afectan la salud? Quizás si lo consumes eventualmente, yo soy muy fan de las papas adobadas y me las como de repente un sábado con una cervecita. Y mira, el alcohol no es bueno, ni esta, pero eventualmente, y me nutre en placer.
Claro.
Pero, ¿dónde está el meollo de este asunto?
En los ingredientes. Realmente, a ver, las papas adobadas, que las podemos hacer en casa a lo mejor, que no nos quedan igual, pero si empezamos a desgranar, es una papa, chiles en polvo o demás, y se puede entender en este conjunto de unas papas, una cerveza, y es importante hablar de esta sensación de placer, porque realmente muchos de los productos ultraprocesados atacan eso, atacan ese punto de placer. Hay estudios suficientes donde se demuestra que el consumo de alimentos ultraprocesados, en este caso azúcar, de grasas, encienden los mismos puntos a nivel neuronal que te genera placer y por eso los consumimos. El problema es que los productos están diseñados para que te generen placer y que siempre quieras mantener esa sensación de placer. Entonces, el punto son los ingredientes que se agregan y que si nos ponemos a desgranar todos estos ingredientes, desde azúcar, desde grasas saturadas, tienen una participación importante en el desarrollo de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, en la obesidad, en la diabetes, en las enfermedades cardiovasculares. Y si pudiéramos hablar a nivel bioquímico, a nivel de estos mecanismos celulares, vemos dónde entran estos ingredientes y cómo afectan al estado de salud. Y así como afectan al estado de salud, que no lo hacen de la noche a la mañana, van a hacer estos cambios también a nivel neurológico para que mantengas esa necesidad de sentir placer, de comerte el producto que sea.
Sí, y a ver, estamos hablando y seguramente todo el mundo piensa ahorita en uno, ¿no? Como adulto, todavía no adulto mayor, pero pues ya muy adulta, con esas papas y esa cerveza. Pero al final, Eve, pues creo que seguramente tú lo estás viendo mucho ahorita en pediatría, que esos consumos no son eventuales, número uno, y que en los niños ha incrementado, ¿no?
Sí, sí. En la población pediátrica hay muchísimo consumo de estos productos ultraprocesados, ¿no? Que se lleva a los niños y las niñas de lunch al colegio, salchichas y embutidos, y ¿no? Y han acotado la variedad de alimentos. Lejos quedó una tortita de frijoles con aguacate y quesito, ¿no? Ahora es el trastecito con galletas ultraprocesadas, con embutidos ultraprocesados, con quesitos ultraprocesados, ¿no?
Que no son quesos.
Que no son quesos, ¿no? Sí, y en pediatría hay muchísimo que revisar con este tema, todo lo que menciona Rafa, de esta respuesta metabólica que va a condicionar más riesgo de desarrollar estas enfermedades crónicas en etapas cada vez más tempranas de la vida, ¿no? Desde diabetes, prediabetes, diabetes, algunos tipos de cáncer. Hoy hay, por ejemplo, cáncer de colon cada vez se presenta en etapas más jóvenes, ¿no? Hemos tenido pacientes adolescentes con cáncer de colon, pues, ¿no? Qué bueno. Entran muchísimos otros factores, ¿no? Genéticos y demás en el desarrollo del cáncer en la infancia, pero sin duda estos patrones alimentarios van a jugar un papel que cada vez hay más evidencia que puede ser un factor de riesgo. Eso por un lado. Por otro lado, estas enfermedades crónicas que se podrán presentar en etapas cada vez más tempranas de la vida. Y el consumo de estos ultraprocesados y algunos aditivos y el impacto que tienen en respuesta neurológica para niños y niñas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay evidencia suficiente de que algunos aditivos alimentarios, algunos colorantes utilizados de manera muy importante en la industria alimentaria, sí tienen un impacto y un riesgo en la respuesta. En
el
estos
maca
pequeños.
Cheese fue el alimento que cambiaron, ¿no? El colorante, justo porque notaron esto. Sí, fue por ahí, ¿no?
Los colorantes.
El 6, el amarillo 6, cinco, y
o sea, todos estos números.
Esos dos, sí.
Pero yo creo que es como todo, ¿no? O sea, es
claro,
el contexto.
Claro.
Y aquí creo que también es importante, pues, no que no estamos señalando ni diciendo si es bueno o es malo en el sentido moral, sino yo creo que aquí el problema viene desde muy abajo. ¿Qué dicen?
Sí, a ver, en sentido moral, por supuesto, a nivel de la alimentación, siempre damos un aporte moral de qué es bueno, qué es malo, o el famoso el caldito de pollo cuando estás enfermo. O sea, hay todo una descripción de la alimentación muy importante y necesario para estudiar la alimentación. Pero en este caso, fuera de lo que decimos, aquí no estamos juzgando a la persona que lo consume, porque realmente la persona que lo consume no estamos 100% seguros que lo haga bajo su propia voluntad del todo, porque hay muchos factores que probablemente ahora comentaremos que cómo influyen. Y parte importante que lo que decía Eve en las famosas loncheras, hablemos también de un estatus que te da el que el niño te pida que lleve el alimento tal porque tiene tal promoción que mis compañeritos lo tienen. Y por supuesto, a nivel de comer frijoles hoy en día, que todos sabemos que comer frijoles lleva un proceso de descripción social de es comida para pobres o demás. Entonces, a mí me encanta comer frijoles, pero probablemente los niños con esta socialización donde pueda haber situaciones de bullying o demás, se entienda. O sea, esta situación de juzgar la alimentación del otro, de si es de persona con dinero o sin dinero, es también un punto importante. Y otra cosa muy, muy necesaria que hay que discutir es cómo la industria de alimentos aprovecha la situación de madres trabajadoras que, ¿por qué no te da tiempo? No te preocupes, tenemos un paquete de el lunch para tu niño que son ultraprocesados. Y se entiende en este contexto de la necesidad de trabajar, las distancias de desplazamiento, que no todas las mujeres tienen tiempo de hacer, bueno, mujeres o hombres, o la persona que se encarga de la alimentación, no tienen tiempo de preparar una lonchera bonita con dibujitos, que en ningún momento, exacto, que en ningún momento estoy diciendo que sea la opción. O sea, no, yo no quiero que ni el hombre, ni la mujer, ni el cuidador se pase media hora todas las mañanas haciendo un lunch bonito. Solo haz un lunch saludable. O sea, que si es bonito, que si es feo.
Pero yo creo que aquí el marketing y pues muchos otros factores, sobre todo redes sociales y demás, han influido mucho en esta definición de el alimento bueno y el alimento malo.
Sí, justo esta pregunta también que hacías hace un rato sobre el tema o el concepto moral de bueno y de malo, ¿no? Uh-huh. Y la industria se ha aprovechado de eso y es que estás estigmatizando a mi producto. El estigma es una condición social sobre las personas y siempre va a estar mal, ¿no? Estigmatizar a una persona por lo que quieras, ¿no? Por su peso corporal, por su color de piel, por su religión, por su preferencia poli, lo que quieras.
O por lo que eso, come.
O por lo que come, está mal, sin duda. Pero hablar de alimentos malos, o no de alimentos, de productos ultraprocesados o industrializados malos, no es estigmatizar a una cosa, ¿no? Es señalar de manera puntual que tiene componentes que dañan la salud, ¿no? Y la industria, como mencionas, se ha aprovechado como de esta parte emotiva, sentimental, ¿no?
Pues el Tigre Toño, el Osito Bimbo.
Los comerciales, ¿no? de los hermanos de la Coca-Cola, ¿no? Que o sea, entran como por esta parte siempre emotiva de despertarte emociones y sentimientos. Y porque la alimentación, además, es un tema bien complejo. O sea, no comemos proteínas y lípidos, ¿no? O sea, comemos alimentos y son parte de nuestra cultura, de dónde somos, de nuestro sentido de pertenencia, de las comidas que hacíamos los domingos en la infancia con los tíos y con los abuelos. Entonces, es un tema muchísimo más complejo y la industria se aprovecha como de muchas de estas necesidades afectivas, porque la alimentación es una conducta humana. Humana, ¿no?
Y yo creo que es muy importante distinguir entre un alimento ultraprocesado y un procesado, ¿eh? Porque la gente nos escucha cree que porque tiene un envase ya es malo. Claro. Entonces, hay una manera ahora muy sencilla, ¿no? Con este nuevo etiquetado. Sí. ¿Cómo distingues un ultraprocesado de un procesado?
Una de las etiquetas. O sea, de forma muy sencilla. Y creo que lo que antes se decía, tantos ingredientes, hay muchos ingredientes, a ver, puede haber muchos ingredientes porque es necesario para darle la vida de anaquel, de que tu producto llegue bien, la consistencia, cosas que valoramos de sabor y ok, de acuerdo, pero dejemos de complicar al consumidor y muy fácil, se tiene un sello, es un alimento ultraprocesado.
O sea, bueno, enfoquémonos... no. Si tiene uno, un queso, por ejemplo.
Bueno, ojalá, un queso que exceso de sodio.
El atún enlatado.
Claro, o el atún enlatado.
El atún enlatado. ¿No?
O sea, hay alimentos procesados y ultraprocesados. Ultraprocesados, es muchos sellos.
Muchos sellos, digamos. A ver, no sé, dos, tres, pero igual nos dejaríamos alguno que no tenga sello, que cumpla con
los requisitos.
¿Qué
comes? Unas galletitas de maíz, solamente es galletita de maíz, entonces eso no es un ultraprocesado.
Es algo que no puedas preparar en tu casa, es un ultraprocesado, ¿no? Es decir, unas galletitas de maíz, pues las podrías hacer, no te van a quedar en la forma industrializada, pero las puedes meter a tu horno eléctrico, a tu, ¿no?
Haces tu tostada.
Y lo puedes hacer, pero hacer unas galletas un chocorrol no lo puedes hacer en tu casa.
Nadie.
¿No? Bueno, ni una galleta.
Las chicas healthy, ahí influencers, hacen su chocorrol fit.
Pero ni siquiera una galleta María puedes hacer en tu casa, ¿no? O sea, con la cantidad de aditivos, ya no digamos ingredientes, porque ingredientes son los que y reúne tu mamá para hacer un mole, ¿no?
Entonces un mole bajo esa definición sería un ultraprocesado.
Exacto,
¿no?
Por
entonces,
número de ingredientes
no, que lleva muchos ingredientes, pero son ingredientes que tú puedes ir a comprar al mercado y prepararlos en tu casa, ¿no?
Y otra, eso de si no puedes pronunciar, no, a ver, yo sí he visto que traen el nombre de la vitamina, ¿no? ¿Sí? Y la trae el nombre tal cual es, y no dice vitamina C, sino dice ácido ascórbico, ¿no? Pero sí, no, y para una persona tal vez leerlo es difícil y dice esto ya es un ultraprocesado, tampoco se vayan por ahí.
Claro, claro.
Y es que además hay que identificar que hay aditivos que son necesarios. O sea, yo no defiendo los aditivos en ningún momento, pero pensemos que hay aditivos que son necesarios, que han tenido una evaluación a nivel de seguridad importante y por eso los podemos consumir. Pero sabemos que hay otros aditivos que su evaluación a nivel de seguridad que se hace en animales de laboratorio han ido bien, pero con el avance de la ciencia, cuando ya se consumen y los estamos viendo, ya decimos, uy, esto no va del todo bien. Entonces, pensemos que no es lo mismo una vitamina C a un colorante, el número que ustedes quieran, que no será lo más saludable probablemente.
En este sentido, a ver, los métodos de conservación de los alimentos tienen la historia del hombre, pues, ¿no? Desde tiempos ancestrales, quizás desde hace, no sé, estos 10.000 años, ¿no? Que empezaron los asentamientos humanos, que empezó la agricultura, la ganadería, se buscaron formas y se fueron descubriendo formas de cómo conservar los alimentos para los periodos de invierno, para los periodos en los que llega la siguiente cosecha, ¿no? Y hemos desarrollado, el ser humano ha desarrollado estas formas de conservar los alimentos.
Justo.
¿No? Y eso es importante.
Un ejemplo. Por ejemplo, yo siempre estoy que no más más fermentados, menos ultraprocesados, ¿no? Y ando ahí con mis con mis frases domingueras, pero una vez, pues, a la hora de cocinar en Instagram y subí mi recetita y dije, yo utilicé verduras congeladas, ¿no? Y estas de lata. Y me decían, a ver, Fernanda, ¿cómo que tú que no ultraprocesados y estás usando verduras en lata? Y es donde quiero que quede súper claro.
Claro.
Unas verduras en lata es un método de conservación.
Exacto. O las verduras congeladas, o la carne deshidratada. Es decir, hemos desarrollado estos métodos de conservación de los alimentos y es importante. Y a veces se han desarrollado estos aditivos que permiten, ¿no?, que se pueda prolongar la vida de anaquel. El problema es cuando nos seguimos, ¿no?, con los ultraprocesados y que ya no nada más es un deshidratado o un enlatado o un congelado, ¿no?
Ahí que escuchen, a los que nos escuchan, googlen Sistema Nova.
Exacto.
Y ahí
exacto.
Viene perfectamente definido desde un ingrediente culinario hasta un ultraprocesado y cómo se clasifican todos los alimentos.
De hecho, muchos de los alimentos que comemos son procesados, mínimamente procesados, ¿no? Pero para quienes les gusta la carne tártara, a mí no me gusta, pero es un alimento mínimamente procesado, ¿no? Lleva su limoncito, yo la prefiero un poquito más procesada, ¿no? Con calor, con un ingrediente culinario o un par de ingredientes culinarios, ¿no? Poquito de aceitito de oliva, o alguna hierbita, tu pimiento, un poco de sal, llevas ingredientes culinarios y procesas esa carne cruda que a mí no me gusta, ¿no?
Y ahora también aquí el meollo pues está en la calidad, pero también en la cantidad.
Claro.
Y ya se volvieron estas tienditas de esquina, pues la fuente de alimentación de la mayoría. A ver, en México, en el mundo, somos el cuarto consumidor de ultraprocesados y el primero en América Latina. Entonces, creo que ahí, pues ya es por otra cuestión de accesibilidad, ¿no?, a estos productos.
Claro, totalmente. El gran problema que tenemos en México es eso. Han desaparecido las tienditas de esquina de toda la vida, donde a lo mejor había las abarrotes, donde había de todo, y que existían dentro de estas tiendas alimentos ultraprocesados. No hay que decir que no había, existían, pero también había opción de otros alimentos. Y ahora tenemos estas tiendas de esquina que quitaron este espacio de los abarrotes y que entras y llegas a una tienda donde todo está preparado, todo está montado para que tú elijas esos productos ultraprocesados. Desde las promociones, de si te llevas dos o tres te sale más barato.
El tamaño.
Entre más grande compres el tamaño del producto, más barato va a ser. Y también la ubicación. ¿Dónde están el acceso a esos productos, digamos, no tan malos? O sea, estos productos que podríamos adecuar en nuestra dieta.
Es encontrar una aguja en un pajar.
Básicamente.
Tal cual, o sea, y también el precio.
Claro.
Es muy económico una sopa de vasito. Y la verdad, si además a esa sopa de vasito te ponen que trae camarones y tú has escuchado por ahí que el camarón es bueno, ¿no? Y además es un alimento de alto prestigio dietético y si le sumas que pues me dio hambre y nada más le echó agüita y ya está. Entonces creo que la culpa, por llamarle culpa, ¿no?, responsabilidad, no es del consumidor.
No, realmente lo que yo decía, o sea, en la actualidad creo que es difícil hablar que cualquiera de nosotros elija bajo su propia responsabilidad individual un consumo de esos alimentos, porque pues cualquiera de nosotros quisiéramos una sopita calentita que te hace tu mamá o que la aprendiste a la abuela y que te queda delicioso, pero empiezas a juntar todos estos factores de no tengo tiempo porque me tengo que desplazar a trabajar, no está disponible en la tienda de la esquina un paquete de sopa para cocinar, necesito algo rápido, necesito algo entre comillas más barato, pero que si sumas todos los ultraprocesados que te comes en la semana no te sale barato, Entonces, se van sumando factores, la publicidad, la mercadotecnia, cómo se ha preparado todo alrededor de dichos productos y lo terminas consumiendo. Entonces, parte importante es que nos demos cuenta que no ha sido toda nuestra responsabilidad. Y en el consumo de los niños, algo que pelea la industria alimentaria es que los papás son responsables de los que le dan a los hijos. Y hay evidencia suficiente que no sucede.
No. Lo sabemos perfectamente.
Claro,
¿no?
Claro.
Oye, yéndonos al otro lado, los alimentos súper buenos que anuncian en las redes sociales y el ultra healthy, ya sabes, comida limpia. Creo que también es extremo. Híjole.
Yo creo que el único superalimento que existe es la leche humana. Para las personas, ¿no? Para los seres humanos y para las... El único superalimento es la leche humana, ¿no? Y estabas hablando de los primeros meses de vida, ¿no? 6 meses exclusiva, por lo menos 2 años, según las recomendaciones de la OMS, de UNICEF, de Academia Americana de Pediatría, de todas estas organizaciones. Es el único superalimento. De ahí en más, ninguno lo es, ¿no? Necesitas combinarlo. Claro, hay alimentos que se caracterizan por ser muy saludables, ¿no? Porque tienen un buen contenido de proteínas, porque las proteínas son de alto valor biológico, es decir, tienen aminoácidos esenciales, o porque tienen buena cantidad de fibra, o porque aportan hierro, porque... pero necesitas una combinación de alimentos, ¿no? Para reunir todas las recomendaciones de todo lo que necesitamos de nutrimentos y de micronutrimentos y de proteínas y de vitaminas y de... Pero no existen un superalimento, ¿no?
Y justo, Rafa, a ver, hace rato platicábamos del famoso aceite de coco. Yo creo que también todas estas recomendaciones en redes sociales de profesionales y no profesionales de la salud que solemos ver es porque hacen una mala interpretación de la investigación, ¿no?
Sí. Tanto aceite de coco, cualquier producto. Lo que siempre digo, tú puedes encontrar evidencia de lo que tú quieras. Si pones palabras claves, lo encontrarás. Pero de ahí depende qué calidad de la evidencia. De algo que esté muy bien hecho o algo que esté muy mal hecho y esté publicado. Que pasa muchísimo. El gran problema es cómo interpretas estos estudios, cómo interpretas estos resultados. Por ejemplo, hablamos de una matriz alimentaria, como puede ser el aceite de coco o cualquier producto, y la evidencia que sustenta que sea un superalimento se refiere a lo mejor solo a un componente de toda esa matriz, de todo ese aceite de coco o de todo ese producto que está de moda.
Del atún, por ejemplo.
Del atún.
El atún.
O sea, el de todo.
Mercurio.
El atún.
Exacto, de todo lo que puede tener el alimento, el estudio se enfocó en una cosa, porque son estudios de ciencia básica, que por las características de la ciencia básica, no te puedes enfocar en estudiar 20,000 compuestos de forma adecuada, eliges uno, y ese uno se hace famoso, y entonces te encuentras en redes sociales que están diciendo que el aceite de coco como matriz, o el atún, o el que sea, puede ser bueno o puede ser malo, pero si tú lees esa referencia, te das cuenta que es solo un componente y empiezas a calcular la equivalencia a pesos, a gramo peso que consumió el animal de laboratorio o que se le puso a un cultivo celular y te das cuenta que es imposible que un ser humano lo pueda consumir.
Exacto.
Pero de la misma forma pasa, y por eso es importante siempre saber interpretar, que hay estudios de ciencia básica que se han hecho de forma muy rigurosa y que de esos más que fiarnos es... Estamos viendo los resultados, podemos interpretarlos y la traslación o la traducción al ser humano sean más adecuados. Entonces, yo no estoy diciendo que la ciencia básica sea mala, porque muchos de los avances que tenemos en la medicina vienen de ahí, pero sí es necesario que quien sea que esté recomendando algo se lea el artículo o trate que alguien explique lo que dice. Entonces, yo comparto la opinión, no hay un superalimento. Si lo hubiera, sería la leche materna, estoy de acuerdo con Eve. Y fuera de esto, todo es una mercadotecnia alrededor de, que me parece fantástico. La empresa que lo sea, se monta una técnica de marketing buenísima y le funciona. Pero seamos honestos, todo lo que sucede alrededor de cuánto se paga porque alguien que no es profesional de la salud te promocione y llegue a unos alcances muy adecuados y vemos cómo la persona del día a día está consumiendo esto porque lo vio en redes sociales.
Sí, y hay mucho ojo. Yo creo que podríamos concluir este episodio diciendo que si es muy bueno, no le creas. Y si es muy malo, tampoco le creas. Como ese famoso caso del atún que una nutrióloga reconocida empezó a decir que tenía mucho mercurio y que lo tenías que evitar a toda costa. ¿Y dónde está la matriz alimentaria del atún? Que el atún también es rico en selenio, también es rico en muchos otros micronutrimentos que digamos que, por poner la palabra dominguera, equilibran el consumo de ese mercurio y que la población mexicana, además de todo, ni siquiera tiene acceso a pescados grasos con esa frecuencia como para que te enferme, ¿no? Pero por otro lado, el conflicto de interés de cómprame mis suplementos para ayudarte a bajar ese mercurio y para que tengas los ácidos grasos omega 3. Entonces, creo que hay mucha desinformación a través del marketing de los influencers, pero pues si es muy bueno o muy malo, pues no. ¿Con qué les gustaría cerrar, Eve?
Pues esto, ¿no? No existen alimentos buenos ni malos. Bueno, no, sí, la mayoría de los alimentos naturales mínimamente procesados o procesados van a ser buenos, consumidos con un equilibrio, ¿no? en la dieta, que se podría cumplir con las recomendaciones generales de una alimentación saludable: muchas frutas y verduras, leguminosas, y pocos alimentos de origen animal, y evitar los alimentos ultraprocesados, ¿no? que son los que sí van a contener cierta cantidad o menor o mayor contenido, pues, de sustancias que causan daño a la salud. Y para saber cómo, viendo los sellos. Tiene sellos, si tiene un sello negro o dos, entre más tenga, menos saludable. No solo no menos saludable, más dañino puede ser, ¿no? O más malo, hablando de buenos y malos, más malo. Entre más sellos, más malo. Sí. Para la salud.
Rafa.
La mía es muy similar. O sea, alimentos buenos o malos no hay, productos malos existen. Van a seguir existiendo por mucho tiempo. Yo también me sumo al, espero que dentro de poco el consumir un alimento procesado, más que no sea bien visto, sea una situación de conciencia, exacto. Que la gente lo reconozca. Y de ahí, alimentos buenos hay de toda la vida, todos los que se dan de forma natural y que nosotros procesamos en nuestra casa para preparar lo que sea que preparemos. Entonces, el punto es esto, no irnos a estos extremos, reconocer que los alimentos ultraprocesados no son buenos bajo ningún motivo y bajo ninguna situación, que se consuman por situaciones y factores que ya hablamos, se entiende, mas no se recomiendan.
Ahí está.
Así es.
Pues, y yo nada más para cerrar, ojo, si hay productos que tienen un sello, pero pueden ser saludables, como las tostaditas, como la leche, como el queso, como el yogur, o sea, hay alimentos. Chequen ahí los ingredientes y, como dicen, si no lo pueden preparar en casa, pues mejor no.
Exacto.
Los encontramos en redes sociales. Tú estás en Twitter,
en Twitter. Sí, ahí me encuentran como @ Evelia Polinar.
¿Y tú, Rafa?
Instagram o Twitter, @ ALMPG.
Ahí está, yo los voy a robar. Muchas gracias por haberme acompañado. Me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Adiós.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.